noche de COPE es momento de leyendas y misterios, donde vamos a dar una versión diferente de cómo son los distintos lugares que visitamos a través de sus historias. Y para descubrirlo, contamos con nuestro experto de cabecera, José Talavera. Muy buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Encantada de visitar hoy Mérida y Trujillo, dos ciudades magníficas ubicadas en Extremadura que tienen un gran pasado y unos magníficos lugares que visitar y que recorrer.
Pues claro que sí, porque mira, sin ninguna duda, la que fuera Emérita Augusta, romana, tiene leyendas para ir a tomar. Hay que recordar que el conjunto arqueológico de Mérida fue declarado por la UNESCO en 1993 Patrimonio de la Humanidad. Fíjate, será importante, ¿no? Porque tenía un gran interés histórico y monumental, como todos sabemos.
Oh, fíjate tú, en el teatro y el anfiteatro romanos, ¿no?
Efectivamente, una maravilla, donde se celebra este gran festival de teatro que siempre recordamos, pero que nos encanta.
Sí.
También, por cierto, tenemos otro lugar que yo siempre recomiendo encarecidamente, que es el Museo Nacional de Arte Romano, que quien no haya ido tiene que ir a verlo, porque a mí me dejó fascinado, que es un gran testimonio de lo que pasó allí en esos siglos, sin ninguna duda. Y por su parte, Trujillo, ¿cómo vamos a olvidar la Plaza Mayor que tiene, que es con una gloria bendita verla y que nadie debe perderse nunca?
Y tampoco podemos olvidar el Acueducto Romano de los Milagros de Mérida, que también merece una visita.
Efectivamente, también.
De momento vamos hasta la Rambla de Santa Eulalia emeritense para empezar nuestro recorrido de leyenda. Y escuchando esto, estoy segura que tiene mucho que ver con lo divino de lo que vas a hablar ahora, ¿no, José?
Pues sí, Rosa. Resulta que el obelisco de Santa Eulalia, atención, porque esto es curioso, es muy divertido. Bueno, divertido o llamativo, ¿no? Está ubicado en la Rambla. Fue erigido en el año 1633, en honor a la mártir patrona de Mérida, que es Santa Eulalia. Pues emplearon en su construcción algunos materiales, entre los que había piezas romanas, y coronando el conjunto colocaron una imagen de la santa. Hasta ahí todo normal, ¿no?
¿Y qué cuenta la leyenda?
Cuenta la leyenda, que se remonta al siglo XVII, que cuando el pueblo de Mérida se portaba mal, o se porta, o cuando se avecina una catástrofe sobre la ciudad, la imagen misteriosamente gira 180 grados sobre sí misma y se coloca mirando hacia su iglesia o dando la espalda a la ciudad.
¿Qué dices?
¿Qué te parece?
Pero eso ha pasado en muchas ocasiones.
Pues mira, se tiene constancia de varias veces. Mira, de que se volvió por primera vez en el siglo XVII, cuando una gran epidemia de peste asoló gran parte del oeste peninsular, entre ellos Mérida. También en 1936, año del comienzo de la Guerra Civil Española, la imagen volvió a rotar, dándole la espalda a la ciudad de Mérida, y parece ser que la última vez que la imagen se giró fue tras ser temporalmente retirada de su pedestal para su restauración.
Se enfadó.
Pues un tiempo después, la empresa que se encargó de dicho trabajo entró en suspensión de pagos, de repente, y desapareció, por lo que la leyenda volvió a tomar relevancia.
¡Qué curioso! Sí, oye, sí. ¿Y alguien ha tratado de buscar una explicación a este misterio?
Bueno, mira, durante años hubo quien tachó este hecho de milagroso, hay que decirlo. Sin embargo, los más escépticos, que hay muchos, explicaron que
piensan que alguien le da la vuelta.
No, afirmaban que una de las piezas que sustenta a la imagen coge holgura por efecto del aire frío, y por este motivo la mártir se gira o se giraba. Entonces digamos que esa es la explicación que dan más o menos. Pero ya te digo que girarse se gira.
Se gira, qué interesante.
Santa Eulalia.
Bueno, nos vamos hasta Trujillo en estos momentos. Bueno, esto no sé muy bien qué es, pero suena como algo del espacio, ¿no? ¿Tenemos un astronauta en Trujillo, José?
No, que yo sepa, yo no conozco ninguno. Vamos a hablar de ovnis, concretamente, exactamente. Los hechos resulta que acontecieron en torno a las 10:30 de la noche del 6 de abril de 1996, hace bastante poco tiempo.
¿Sí?
Estaban los hermanos Ruiz, que tenían 14 y 17 años entonces, charlando en el balcón de su casa, amigablemente. De repente, ¿qué pasa? Ambos se fijan en una luz del firmamento situada al oeste que aparecía provenir de un cuerpo celeste. Pero rápidamente esa luz comenzó a ganar tamaño, pareciendo acercarse a ellos. Eso ya no es normal, Rosa, porque una cosa es que se quede fija y otra que se mueva. Rápidamente sacan la videocámara, filman el momento, graban esa luz misteriosa durante unos 5 minutos hasta que desaparece a gran velocidad.
Anda, ¿y no hubo más testigos del suceso?
Mucha gente, muchos vecinos del pueblo
lo vieron, pero no lo grabaron.
Sí, no lo grabaron, pero todos la describieron como una esfera gigantesca donde la luz formaba un círculo bastante definido. En su interior existía otro círculo pequeñito, formando así una especie de platillo que realizaba unos movimientos muy extraños. Desprendía una luz azulada que cambiaba de tonalidad. Así que fíjate, al dejar fijo el zoom de la videocámara, observaron por el visor cómo en el interior de aquella esfera se podían ver destellos de luz de color verdoso. Bueno, que aquello parecía tener vida, vamos.
No sé yo, eso así tan fácil, ¿eh? ¿No habría alguna otra explicación racional?
Bueno, pues mira, es que resulta que durante ese año, en 1996, hubo una oleada de luces misteriosas que coincidió, por casualidad, en el tiempo con la aparición vespertina, por la tarde, del planeta Venus, durante el primer semestre del año. Claro, entonces se dice que, claro, como el astro es muy brillante, que digamos que es el segundo que más luz da aparte de la Luna, pues decían que podía ser el Venus. Y no otro el que
OVNI,
fuera, ¿no?
El famoso OVNI.
Y este desenfoque de la cámara, del zoom, podía producir este movimiento raro de Venus. Vamos, que todo el mundo te da una explicación a esto.
Ya.
Pero
ya.
Nunca se sabe, claro.
Ya. Pero bueno, puede ser perfectamente que fuera el planeta Venus. ¿Quién conoce realmente la verdad?
No lo sabemos, Rosa.
Bueno, es posible.
Hasta que no lo veamos.
Desde luego es posible que exista vida extraterrestre, no sé. Vamos a seguir en Trujillo, que tiene mucha miga. Una música muy, muy antigua, sin ninguna duda. Digamos que esto es música árabe, ¿no?
Sí, más o menos. Bueno, la verdad es que vamos al siglo XIV, cuando había cristianos de Trujillo que convivían en el barrio de la Villa con varias familias de moriscos.
¿Sí?
Hasta ahí bien. Los moros se encontraban encabezados por el que parecía ser la personalidad más distinguida, que tiene una calle allí que se llama Alamar, una persona pues, bastante formal y respetada por los cristianos de la Villa.
¿Sí?
Pero resulta que Alamar tenía fijación por una bella cristiana que se llamaba Alicia, que era hija del noble caballero Ruy de Velasco. ¿Qué pasa? Que ella era guapísima. Dicen que era la más guapa de las cristianas de Trujillo.
Y que tenía muchos pretendientes.
Pero ella se había enamorado, le había dado el corazón ya, se supone, al caballero cristiano Francisco Calderón Mendoza.
Esto se pone muy interesante. Triángulo amoroso.
Ahí, a la vista, ¿no?
¿Qué pasó?
Pues que recorría el año 1344, Alfonso XI de Castilla se dirigía junto a séquito a cazar a las villuercas, pero una gran nevada les obligó a hacer un alto en Trujillo. Habiendo cesado el temporal, la comitiva que acompañaba al monarca partía hacia las villuercas. Alicia desde las almenas vio marchar a su novio, a su pretendiente, vamos. Entonces, ¿qué pasa? Cae la noche, las puertas de la villa ya se encuentran cerradas. En mitad de la madrugada está Alicia durmiendo y de repente se despierta y ¿a qué no sabes a quién se encuentra?
Ni idea.
A la mar.
Anda.
Al morisco.
¿En su casa?
Efectivamente, allí estaba. Se metió sin mediar palabra, se acercó a ella con lascivas intenciones, algo quería. Ella se asustó mucho, empezó a correr por un sitio y por otro, se subió a la parte más alta de la atalaya y cuando fue pidió auxilio, nadie la atendió porque Trujillo dormía. Entonces ella, viendo que se aproximaba y que su honra iba a ser, bueno, pues deshonrada, se tiró por la almena y murió sobre unas chumberas.
¿Qué final más triste?
Un final muy triste, sin ninguna duda. Lo que pasa es que luego Calderón Mendoza, el amado, resulta que se vengó, cogió a la mar, le clavó un cuchillo en el pecho y así acabó la muerte. Acabó muriendo Alamar. Y además, Alfonso XI mandó confiscar los bienes y arrasar la vivienda de Alamar. Y desde entonces, la torre más alta de los Bejaranos se llama Torre de la Bella Alicia.
Anda, bueno, triste final para Alicia.
En recuerdo a ella, claro.
Vamos a volver hasta Mérida, donde hay leyendas de todo tipo y tenemos una con cierto toque de miedo. Hablamos de la leyenda de la Santa Compaña Visigoda. En este caso tenemos otro tipo de música, visigoda seguramente, que a mí me parece muy bonita, por cierto.
Muy bonita, sin ninguna duda. Vamos con este sonido a tratar sobre esta procesión de personas difuntas que recorre distintos lugares por la noche con candiles, pero en este caso, fíjate, tiene nombre y apellidos, no te digo más.
Bueno, vamos a hablar de ello con la investigadora Israel J. Espino, que acaba de sacar el libro Extremadura secreta, brujas, sabias y hechiceras. Israel, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal, cómo estáis?
Hola, Israel.
Encantada de tenerte con nosotros y si te parece, para empezar, ¿qué es la Santa Compaña, que es conocida en muchos lugares con otros nombres?
Sí, bueno, la Santa Compaña realmente proviene, tiene un origen antiquísimo, proviene de los mitos indoeuropeos y realmente es una procesión de muertos. Lo de Santa, ya te digo yo que se lo pusieron porque sí, porque realmente los componentes son muertos normales y corrientes, no son santos para nada. Lo que pasa que muchas veces la gente a lo que le tiene miedo le intenta hacer un poco la pelota para que no le hagan daño. Por ejemplo, claro, si tú a una compañía de muertos que te da miedo le llamas santa, pues parece como que lo estás respetando más. Incluso, por ejemplo, en Irlanda, a las hadas, los duendes, que no os creáis que son buenos, que muchas veces tienen malas intenciones, también se les llama la buena gente.
Anda,
precisamente,
mira.
Claro, para tenerlos un poco así contentos, ¿vale?
Claro, qué listos somos.
Una manera de protegerte, claro, claro. Pues la Santa Compaña es eso, o sea, normalmente la más conocida es Galicia, pero por ejemplo en Asturias también se le llama la buena gente. Y son eso, pues son procesiones de difuntos que van por la noche, normalmente a partir de las 12 de la noche. Se dice que entre las 12 y la 1 anda la mala fortuna. Y bueno, van recorriendo los caminos de los pueblos, como bien decías, con luminarias, normalmente en las manos. Y hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Porque si lo ves, es fundamental que no cojas nada de lo que te den, porque si no acabas yéndote con ellos, acabas formando parte de esta...
De la procesión, ¿no? Madre mía.
Oye, Israel, ¿qué nos cuenta esta leyenda de la Santa Compaña Visigoda y quiénes la componían?
Pues mira, lo que sí que he encontrado es que efectivamente existió una Santa Compaña, nena, santa, de verdad, ¿sí? La tuvimos en Mérida.
En Mérida.
Sí. Porque, veréis, hay un libro, es anónimo, pero se ha conservado afortunadamente, es un libro del siglo XVII, se llama El libro de las vidas de los santos padres de Mérida. ¿Quiénes son estos santos padres? Pues, veréis, eran tres obispos muy, muy, muy buenos, tan buenos que llegaron a ser santos, que eran Paulo, Fidel y Masona. Y, bueno, uno de ellos, Fidel, es el protagonista, junto con un criado del que desgraciadamente no aparece el nombre, de esta leyenda.
Yeah.
¿Qué nos cuenta qué, Israel?
Pues mira, esta leyenda cuenta que en una ocasión el criado de Fidel, del obispo Fidel, bueno, Fidel le manda hacer unos recaos a las afueras de Mérida, se le hace tarde, no puede volver y decide dormir en ese lugar. ¿Qué pasa? Que está durmiendo y a cierta hora de la noche él cree escuchar el canto del gallo. Piensa que va a amanecer, ensilla el caballo, va dirección a Mérida, pero conforme se está acercando a la ciudad se da cuenta de que ni amanece ni nada, o sea que nada, que ha sido un error lo del gallo y que sigue siendo de noche cerrada. Llega a las puertas de la ciudad. Por aquel entonces, la puerta del puente y todas las puertas de la ciudad se cerraban de noche por precaución, solamente se abrían por la mañana. Claro, él llega y se encuentra pues la puerta cerrada, llama, pega voces, no le abren, y viendo ya que va a tener que pasar lo que le queda de noche, decide que por lo menos va a aprovechar para darle de comer al caballo. Baja a una especie de isla que todavía existe, en el Guadiana, que se baja por ese puente romano. Bueno, y allí de pronto, cuando le está dando de comer al caballo, ve una extraña luz. Una extraña luz que va cruzando el puente hacia las puertas de la ciudad. Y detrás de esa luz, ¿qué creéis que vio? Pues una procesión.
¡Ay, qué miedo!
Ahí estaba.
Ahí están, pero es que además cuando, claro, asustado, se acerca para ver, se da cuenta de que son santos.
Santos reales, ¿no?
Santos reales, santos cristianos, porque él los reconoce por lo que llevan, por cómo visten. Y se da cuenta que son santos, y más importante, que entre esos santos está su obispo, el obispo Fidel, que estaba vivo en ese momento, y que por supuesto no era santo todavía, pero que más tarde lo sería. Ve cómo esta procesión se acerca a la ciudad, las puertas de la ciudad se abren solas, misteriosamente, y ellos entran. Claro, cuando el criado sale detrás de esa procesión para intentar entrar en la ciudad, las puertas otra vez se le cierran en las mismas narices. Así que allí tiene que esperar hasta que amanezca de verdad, y una vez que amanece, y abren ya las puertas de manera natural, pues él entra, va corriendo al palacio del obispo a contarle qué ha pasado, y el obispo muy serio le dice, bueno, pero tú se lo has contado a alguien, aparte de a mí, le dice, no, solamente a ti, le dice, bueno, pues te has librado, porque si no lo cuentes jamás, por lo menos mientras yo viva, porque puedes arriesgarte a algo. Y efectivamente, poco después recoge este libro, que un religioso vio salir esta misma procesión, esta vez de la iglesia de Santa Eulalia, para recorrer Mérida, pero él, claro, él se lo contó a todo el mundo que se encontró por la calle del susto que se llevó, incluido el obispo. El obispo le preguntó, ¿lo has contado? Y él dijo, pues sí, pues a media Mérida, sinceramente. Y el obispo le dijo, pues compañero, vete despidiendo del personal porque vas a morir. O sea que es curioso, sí, no, es curioso porque aquí, como en la Santa Compaña en otros lugares, es verla y vas a morir, seguramente. Aquí es si la ves y lo cuentas.
Y lo cuentas, ¿no?
Claro, ahora vas y lo cascas.
Claro.
Esa es la historia.
De todas formas, no sé si significaría algo que el obispo estuviera en esa procesión.
Sí, porque realmente lo que significaba, en teoría, según este libro, lo que da a entender, es que el obispo este ya era santo, aunque no se lo hubiese nombrado santo, pero que realmente era santo. Sí, es curioso que aunque fuese santo, realmente, como tú dices, él estaba vivo.
Claro.
Entonces, sí, es curioso que estuviese en esta procesión.
Yo os digo una cosa, vivos o muertos, yo no la quiero ver.
Yo tampoco. Bueno, no sé. Estoy a media. La verdad que me haría mucho ilusión.
A mí no me importaría, pero de lejos verla pasar.
Sí, pero José tiene un problema. José la ve y él no se puede estar calladito. Él lo cuenta.
Yo rápidamente lo cuento. Hombre.
Pues ya sabes, si ves la de Mérida, ya sabes que tienes que estar mutis, porque si no, ya sabes.
Bueno, pues querida Israel Espino, gracias por estar con nosotros una noche más aquí en la Noche de COPE. Y suerte, con Extremadura Secreta, Brujas, Sabias y Hechiceras.
Un abrazo a todos. Buenas noches.
Gracias. Bueno, pues José Talavera, muy interesante visitar estas dos bellas localidades como Mérida y Trujillo, sobre todo desde este otro punto de vista de las leyendas, ¿no?
Ya te digo, bueno, pues una maravilla, sin ninguna duda. Bueno, y te recuerdo que ahí estamos en @leyendascope, en Facebook y en Instagram, para quien nos quiera seguir.
La semana que viene volveremos con un nuevo punto legendario en nuestra geografía y con más leyendas.
Sin
Gracias,
duda.
José.
Un beso.